tomado de los términos de una conversación del hoy viceministro Carlos Ferro, que pertenece al partido de la U, y uno oficial de la policía sobre temas personales, pero que van a salpicar mucho la institucionalidad por la dignidad que ambas personas representaban en ese momento. Aquí la discusión no es la vida sexual, que es la vida privada suya, mía y de todos los oyentes, sino de lo que significa que el hoy viceministro pues estuviera hablando de ese portafolio de policías en servicios sexuales. El partido de la U, me imagino que va a esperar algún pronunciamiento oficial. Ya con esta grabación es suficiente para tomar una decisión. ¿Qué han pensado, senador?
Pues gracias, Julio, por la oportunidad de expresar la opinión sobre este asunto, que por supuesto es enojoso y vergonzoso, pero que va a servir para sacar un límite muy claro entre la vida personal y la vida pública. Y la primera reacción, quiero contarle, hace un rato cuando informado de esta noticia y me dicen que había un video que comprobaba que había de parte del viceministro Ferro acoso sexual a un policía y la comprobación de su vinculación a la red de prostitución, y tener reacciones, por supuesto, llamar al comité de ética para que estudiara algún tipo de sanción, que el acoso sexual es absolutamente reprochable, cualquiera que sea la víctima y cualquiera que sea el género. Pero me tomé el trabajo de ver el enojoso video, que por supuesto es procaz, es obsceno, es vergonzoso, pero no muestra absolutamente ningún acoso. Es una relación voluntaria, una relación consentida, puede ser todo desagradable que se quiera, pero hace parte de la esfera íntima y de la vida personal de dos adultos homosexuales. Y eso por supuesto no es delito en Colombia. Y yo no voy a sancionar a nadie por su vida íntima y por su vida personal. Suficiente tendrá ya con la crucifixión pública, las redes sociales, seguramente la triste situación de su propia familia y toda esta exposición pública, que por supuesto, además, es sin duda la razón por la que la persona que tomó el video, que parece ser uno de los dos protagonistas, lo filmó. No fue precisamente un acto parte de la relación, sino con el objeto de exponerlo públicamente por una razón personal. De manera que aquí hay un video tan enojoso y vergonzoso como cualquier video sexual, que va a ser parte de la estricta esfera íntima de estas dos personas, y en Colombia la vida sexual íntima sin acoso y voluntaria no es delito y no puede ser sancionada.
Senador, pero ustedes investigarán si este video hace parte, digamos, del contexto de lo que se ha llamado la comunidad del anillo y una red de prostitución de jóvenes cadetes al interior de la policía.
Bueno, salvo que llamemos a la investigadora Natalia Springer para que nos explique pues eso del contexto, como diría el doctor Casas, ese contexto seguramente es apenas una larguísima especulación. Yo tengo a mis ojos lo que llaman la prueba reina, con la que eso la Procuraduría va a vincular a este viceministro, que es este video. En ese video, que los colombianos que quieran verlo y perder el tiempo en eso, porque es una cosa muy personal y muy desagradable, pues verán que no hay ningún acoso. Inclusive el documento que lo firma incita a ese tipo de relación, es su decisión hacerlo. Aquí no hay ninguna prueba de acoso, no hay ninguna prueba de prostitución. Si la hay, el acoso sexual es absolutamente reprochable, debe ser sancionado, es un delito. Incluso la prostitución, que es una situación tan triste y lamentable, que es pagar por el sexo, pues tampoco es delito en Colombia. Eso también hay que recordarlo, no se puede meter a la gente por ejercer el trabajo sexual. De manera que estamos hablando de si merece o no merece un castigo, una sanción. Habrá un reproche social, por supuesto, que permite evaluarlo, porque hay que ver si la comunidad LGTBI merece o no merece. En mi opinión, por supuesto, no merece ningún tipo de reproche, sino el respeto a la vida íntima de dos adultos homosexuales, que es lo que se lee en ese video.
Pero, senador, se dice que la persona que aparece en el video junto al viceministro es el testigo clave precisamente que se está utilizando en este proceso de investigación de la comunidad del anillo. ¿No vale la pena, digamos, mirar esta situación?
No, si esa prueba que usted me cuenta, que no la conoce, pues que yo acabo de enterarme hace 2 segundos que se la escucho, existe, y esta persona que se tomó el trabajo de hacer ese video sin duda para incriminar a su pareja, porque si no, no se pone en esa tarea, pues resulta que demuestra que hay al interior de cualquier organización, llámese la policía o no, una red de personas que obligan a otras a tener sexo, eso hay que castigarlo severamente. Pero ojo con cruzar el límite de castigar a las personas por su vida sexual. Y mucho cuidado también, yo llamaría la atención sobre el asunto institucional. Mire, el daño enorme que esto le hace a la policía. Cuando hay miles de policías colombianos que dejan sus hogares y su familia para proteger a los demás ciudadanos, para jugarse las vidas, para defendernos. Ser policía es una cosa honrosa, meritoria, heroica muchas veces. Y por esto, lastimar y empañar el nombre de la institución por la vida personal de algunos es una cosa en la que hay que tener cierto límite. Yo esperaría a ver si hay otras pruebas que demuestren que hay abuso o acoso contra personas, y eso debe ser castigado, pero lo que conozco y lo que conocemos los demás es que no hay sino relación consentida, en este caso particular del ministro Ferro, y mientras no haya ninguna demostración de que haya cometido un delito, Cachuera aún respeta la vida íntima de las personas.
Senador, más allá de las consideraciones que usted hace y que muchas de ellas parecen válidas, ¿le parece que es sostenible la posición del general Palomino en este momento al frente de la policía?
Esa es una gran pregunta, porque ocurre, es válida para cualquier persona que sea sujeto, digamos, de un escándalo público, que supone que su conducta sea reprochable o inmoral, pero que no se haya comprobado. Entonces el asunto es, en lo personal, ese individuo por supuesto merece el derecho a la defensa y no tendría por qué ser condenado hasta que no se compruebe que actúe ilegalmente, o que merece un reproche moral. En lo institucional, fíjese usted que es muy probable que las instituciones sufran por cuenta del escándalo y de la difusión de estos asuntos. Es una decisión muy personal, como será una decisión muy personal hoy seguramente la del exministro o la del exministro Ferro, si él que este enojoso asunto le impide seguir al frente de sus tareas. Realmente tomará él la decisión de retirarse del cargo para no afectar sus funciones y su institucionalidad. Es una decisión de él frente a su responsabilidad institucional y no puede ser objeto de una sanción sin haberse comprobado una conducta ilegal.
Pero mire, senador Barreras, entiendo que usted dice que acá estamos hablando de un tema personal y eso no tiene nada que ver con prostitución, pero estamos viendo una relación que era consentida porque era entre dos hombres, es lo que está queriendo decir usted, si es que quien aparece también en el video era su alférez. Es una relación muy similar a lo que vimos con el defensor del pueblo y su secretaria privada, en donde también hay una relación de autoridad, y acá el alférez está denunciando y presentando eso como prueba. Entonces, el hecho de que sea una relación entre dos hombres no quiere decir que no exista una relación de poder entre el uno y el otro.
No hay una diferencia en lo que tiene que ver con el género. No es porque sea entre dos hombres, es porque sea una relación entre dos adultos, voluntaria, consentida, y por lo que se ve en el video, disfrutada por los dos protagonistas.
Claro, pero se lo digo, discúlpeme la interrupción.
Julio, desagradable para cualquiera, pero eso es un asunto de la vida personal de estos dos.
Pero el alférez está denunciando que hubo una relación de abuso de poder también. Y pueden ser dos adultos, pero hay uno que es el jefe del otro y que tiene un poder superior. Entonces, en el caso del defensor del pueblo, sí admitimos que eso haya sucedido con su secretaria privada, pero acá no, porque son dos hombres y son adultos. No, ¿ustedes dentro del partido de la U no pueden llegar a considerar que eso haya podido suceder? Y que el video muestre una relación consentida, pero que acá haya una relación de poder del uno sobre el otro.
No, pero lo primero que usted me está contando, y es que el video muestra una relación consentida, es cierto, es evidente. Lo segundo que usted me está contando, y a los oyentes, que no lo sabemos, pues yo por lo menos no tengo esa información, es que el uno es jefe del otro, porque no tengo esa información. Es decir, en el video no se demuestra que el uno sea jefe del otro. De manera que si eso es así, y hay acoso, y ahí la obligación de uno de someterse por cuenta de situación laboral, eso es un delito que tiene que ser castigado, pero eso lo tienen que hacer las autoridades. Es decir, que nosotros, o los medios de comunicación, condenen a priori la conducta íntima de una persona puede llevarnos a condiciones límites. Imagínese cada ciudadano colombiano que está escuchando la W ahora, que su vida personal fuese expuesta en un video y que terminara juzgado y condenado por su vida personal, volveríamos al oscurantismo, a la Inquisición. Y por supuesto que hay una democracia y aquellas libertades individuales y personales que el partido de la U hace respetar.
Sí, senador, y Camila, yo ni más faltaba que quiera defender al señor, porque la cosa es, tiene una presentación de muy difícil explicación. Pero volvemos al tema, cada cual es libre de tener la tendencia sexual que quiera y hacer el ejercicio sexual que quiera con su vida. Ahora, usted plantea algo interesante, Camila, pero a partir de ese momento se abre una puerta gigantesca. Es que el señor, entonces senador, era el jefe del alférez, o el alférez reportaba a él, o hacía parte...
O era un policía que le habían asignado.
Sí, era su edecán, o era un policía. Pero volvemos a, entonces a un escenario muy complicado, Camila, porque el video no muestra que el señor estuviera siendo acosado, obligado, chantajeado,
igual,
manipulado.
Igual
pero...
la Secretaría del Defensor. Y eso no significa que no haya una relación de poder. Y que por eso el que era senador en su momento, pues debió abstenerse de ese tipo de relación.
Pero eso quiere decir que todos los jefes que tengan relaciones con sus subalternos, esas relaciones consentidas deben ser castigadas.
Pues no sé si todas las relaciones deban ser castigadas, pero si tienen un ingrediente adicional de poder. Por esa razón, por ejemplo, en las universidades les prohíben a los profesores.
¿Cuántos jefes se acuestan con personas que están en su compañía y que dependen de decisiones del jefe?
¿Y cuántos subalternos se acuestan con el jefe por cuenta de que es el jefe?
Eso sí no lo sabemos.
Julio, Camila, por eso en las universidades, Camila, del mundo, discúlpeme, senador, les prohíben a los profesores, y ha sido un debate enorme, tener cualquier tipo de relación con una alumna si sea consentida. Que cuando salga, cuando no sea profesor, intente salir con la alumna a ver si la... Si
permítame, Camila, porque creo que hay una noticia de... Una, senador, hay noticia de última hora. ¿Quién la tiene? ¿Marcela? Marcela, ¿qué pasó?
Sí, Julio, en los últimos minutos se reunieron en la sede de la Giralda del Ministerio del Interior el ministro Juan Fernando Cristo y el viceministro Carlos Ferro, señalado por la Procuraduría de pertenecer a la Comunidad del Anillo. Desde el ministerio acaban de informar que se acordó que hoy mismo Ferro presentará su renuncia al cargo de viceministro de Relaciones Políticas ante el presidente Juan Manuel Santos. Esta renuncia se daría incluso antes del mediodía en la Casa de Nariño.
Julio, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal en contra del mayor Wilmer Torres por su supuesta implicación en la red de prostitución de la policía conocida como la Comunidad del Anillo, y lo llamó a diligencia de interrogatorio. Torres, quien fue comandante de la Escuela de Policía, es señalado de ser el enlace con el coronel Gerson Jair Castellanos. Este es el segundo oficial investigado formalmente por este caso.
Senador, en medio del panorama y de estas noticias, le insistiría en la pregunta. ¿No debe renunciar el general Palomino?
Voy a ofrecerle mi respuesta, pero déjeme hago un comentario sobre lo que ha dicho Camila, se me parece lo más veraz que he dicho ahora. Por supuesto que en las universidades serias del mundo se prohíbe la relación entre profesores y alumnas, aunque sean adultos ambos, porque la relación de poder implica la posibilidad del sometimiento injusto. Lo mismo entre los jefes y los subalternos. Y eso, por supuesto, es un debate, como ha dicho Julio, que abre una puerta muy grande, porque puede ocurrir también que haya relaciones entre adultos en la misma empresa, compañía, sin que eso signifique acoso. ¿Quién define si hay acoso o no? La autoridad, una vez que haya una denuncia, pero no puede estigmatizarse todo tipo de relaciones porque lo haya. Ahora, en este caso, mire, ustedes han informado dos cosas importantes. Renunció Ferro. Yo había dicho hace unos minutos que él debía tomar esa decisión, no por cuenta de que está culpable o inocente de nada, sino por el daño a la institucionalidad, lo que tiene que ver con su pregunta a propósito del general Palomino. Pero también informaron que la Fiscalía ha abierto investigación contra unos oficiales que al parecer están involucrados en una red de acoso y prostitución, es decir, de sometimiento de unas personas, de unos seres humanos contra su voluntad. Eso debe ser absolutamente castigado. Si cualquier persona, incluyendo el ex viceministro a esa hora Ferro, hace parte de una red de sometimiento a personas, merece ser castigado. Pero el director de la pregunta inicial de hace unos minutos de ustedes, que han conocido los colombianos esta mañana, lo único que muestra es una relación personal entre dos hombres homosexuales, voluntaria y consentida, y eso no es objeto de sanción, va a serlo por cuenta del partido, mientras no se pruebe que tenga relación con otros delitos como el acoso o la prostitución. El asunto general Palomino ha recibido el respaldo del ministro de Defensa y de las más altas autoridades, que deben tener mayores elementos de juicio que los que nosotros tenemos a esta hora. Muy enojosa situación. Probablemente si yo hubiera estado en las botas del general Palomino hace varios meses, hubiera dado un paso al costado para no someter a la institución a todo este ruido, pero eso no significa que él sea culpable o inocente. Cualquiera que se pronuncie en ese sentido puede resultar siendo muy injusto a una persona que le ha prestado un largo servicio al país durante muchos años.
Presidente del partido de la U, senador Roy Barreras, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.
Gracias a ustedes, muy amable.
Ha renunciado entonces el señor viceministro, ha renunciado pues obviamente ante la magnitud del escándalo que se viene, independientemente de lo que determine la investigación, si las relaciones eran o no eran consentidas, lo que advierte Camila, si había una relación inaceptable de jefe con subordinado, si había alguna relación con los ascensos dentro de la policía. Y lo más grave es que se va cerrando el círculo sobre ese catálogo de ofrecimientos sexuales en la policía y sobre ese catálogo de congresistas que tenían acceso precisamente a esa lista de policías que prestaban servicios sexuales en la conocida Comunidad del Anillo. Hace muchos años, en el 2012, Edgar Artunduaga, nuestro colega, quien hoy está al frente del periódico digital Quién y Qué, quien ha tenido distintos programas de radio, no solamente en esta cadena, sino en otras prestigiosas cadenas colegas, ha escrito sobre muchos temas, y de una manera directa y aguda. Sobre este tema de Ferro, en el 2012, escribió. Edgar, gracias por atendernos, muy buenos días.
Julio, buenos días y buenos días a todos ustedes.
Edgar, revisando en ese laberinto de la memoria, ¿qué recuerdos tiene de este episodio que hoy confirma la propia Procuraduría?
Pues yo tengo una denuncia más grave, que insólitamente se la comenté al ministro Cristo, que insólitamente se la he entregado completa a varios fiscales y que nadie ha hecho nada. Yo publiqué hace varios años, como usted tiene buena memoria, lo recuerda, un libro que denominé HP, y sobre el senador Ferro Solanilla, yo denuncié que debían investigarlo por el asesinato de un colega y amigo suyo, Eduardo Díaz Pinzón, en un hecho insólito de homosexualismo y de robo y de saqueo. Si me permite, le cuento en resumen la historia. Ferro Solanilla y Eduardo Díaz Pinzón fueron secretarios de Leonor Serrano de Camargo. Un día cualquiera, Ferro Solanilla se rebeló contra la senadora y decidió lanzar su nombre al Senado de la República y le pidió ayuda a Eduardo Díaz Pinzón, su antiguo amigo, su amigo de siempre, quien lo financió y lo apoyó en el proceso. En efecto, Ferro se quedó con la curul de Leonor Serrano y siguieron siendo amigos de Eduardo Díaz Pinzón, al punto, los dos homosexuales, tanto Ferro como Eduardo Díaz, al punto de que Ferro le prestaba a algunos policías homosexuales a su amigo Eduardo Díaz. Uno de ellos, John Harold Arias Berján. El problema es que un día fue asesinado Eduardo Díaz Pinzón. El señor Ferro dice que estaba por fuera del país, pero este John Harold Arias Berján, de quien yo hablo, estaba sirviéndole a Ferro y pasó a servirle, pero internamente, eso no fue decisión de la policía, a Eduardo Díaz. Se volvió John Harold Arias Berján, se volvió amante de Eduardo Díaz. Y yo vi un video donde entran un día al apartamento de Eduardo Díaz, Eduardo y John Harold Arias Berján, el policía, y dos horas después sacan un bulto como si fuera un cadáver. La familia puso las denuncias respectivas, el cadáver de Eduardo Díaz apareció en jurisdicción de FUSA, la fiscalía comenzó las investigaciones y meses después desaparecieron los procesos y desaparecieron los documentos y desapareció todo. Los familiares que comenzaron a denunciar fueron amenazados y el proceso lleva 6 años dando vueltas. Parece que hace poco revivieron la investigación, pero ese es un caso de asesinato en el que estaría involucrado, según mis investigaciones, el señor Ferro Solanilla. Se lo dije al ministro Cristo y me dijo, yo no puedo hacer nada. Se lo he dicho a varios fiscales y parece que tampoco han hecho nada.
Impresionante. Estoy mirando su columna en Quién y Qué de 2012. La publicación del libro, que también tiene varios años. Pero Edgar, una cosa es respetar la vida sexual de la gente, ni más faltaba. La sexualidad de cada uno está en cada uno. Pero es que usted está hablándome de asesinato. Y el señor, hasta hace unos minutos, era el viceministro del Interior en Colombia, Edgar. Esto es una locura.
Sí, ahora el asunto, Julio, es que el policía, después del asesinato de Eduardo Arias, fue otra vez al Congreso de la República a cubrir, a seguir al senador Ferro, y Ferro después lo hizo nombrar en otras posiciones, creo que lo mandó a Ibagué, creo que lo mandó a no sé dónde, y lo siguió protegiendo. Ferro ha venido protegiendo tanto a este policía como a otros que pertenecen a ese círculo, y los amenaza con su poder, es lo que me han dicho a mí algunas de las personas afectadas. ¿Quién se mete con el senador Ferro, hoy viceministro, amigo de círculos militares? ¿Quién se mete con él si tiene todo ese poder? Y eso le ha permitido, pues, todas estas andanzas y brutalidades de que les estoy hablando.
Hay algo que no me queda claro, Edgar, y que quisiera que usted nos narrara y explicara. Si usted hace esta publicación hace ya tanto tiempo, se hacen las denuncias pertinentes de este posible homicidio, ¿por qué razón no se da la investigación por parte de las autoridades? Es decir, ¿por qué no hay una investigación judicial frente a estos hechos tan graves que usted narra?
Sí, la familia denunció, y en efecto el proceso por que el muerto apareció en jurisdicción de Fusagasugá se inició en Fusagasugá, en una fiscalía local. Pero como Ferro tiene en Fusagasugá su mayor poder político, incluso con las autoridades judiciales, pues el proceso se extravió, se perdió, nunca apareció. Y yo, que he venido hablando con familiares y personas cercanas y abogados cercanos, me dicen con sorpresa que el poder de Ferro es tal que por arte de birbirloque desaparecieron ese proceso. Yo fui donde el fiscal anterior y le he dicho a la fiscalía actual que por qué no revisan el asunto. He llevado mi libro, he llevado las columnas, porque lo he publicado en Quién y Qué. En este momento acabamos de poner la columna que yo escribí, pero yo se lo he dicho a mucha gente. Me parece que ha habido ineficiencia, negligencia o seguramente mucha confianza y respeto por Ferro.
Edgar, quiero volver a un tema que usted menciona, de la participación que tendría la policía en esa denuncia que usted hace, y ese personaje que aparece de la policía, que si tiene relación con la historia actual, para que quede claro, ¿cómo es esa relación policía-ferro y con lo que se denuncia ahora con los hechos anteriores?
Los senadores de la República tienen un jefe de seguridad que generalmente es un policía. Y uno puede pedir que haya dos policías o tres policías, depende de sus problemas de seguridad. Este era un muchacho, yo no creo que tuviera 22 o 23 años. Este es un muchacho bien parecido, bonitongo, que llegó al cuerpo de seguridad del senador y se convirtió en su acompañante permanente. Y por cosas que suceden en esas circunstancias de que el senador tiene un equipo a su alrededor, pues lo mandó a que cuidara a Eduardo Díaz. Yo tengo la presunción que no tuvo solamente la intención de que cuidara, sino que siguiera a Eduardo Díaz. Lo cierto del caso es que un día terminaron dos hermanos, John Harold Arias Berhan y su hermano, siendo amantes el uno de Ferro y el otro de Díaz Pinzón. Y comenzó a armarse ahí una serie de hechos y por eso un día termina muerto Díaz, saquean el apartamento, se roban una plata, pero extrañamente no investigan al policía, sino que Ferro lo adopta nuevamente o lo mantiene en su esquema de seguridad y rápidamente lo manda a otra ciudad. Creo que todavía está en la institución.
Edgar, gracias por esta, como decía el padrino, pildorita para la memoria más que oportuna.
Como está siempre. En quienique.com está la nota.
No, y reproduzca la columna y el extracto del libro.
Está en quienique en este momento.
Bueno.
Quienique.com con K.
Por supuesto, periódico digital poderosísimo que aquí seguimos mucho en la W. Edgar, muchas gracias por atendernos. Como siempre, un abrazo.
A ustedes, muy amable.
Bueno, pues lo que le faltaba a la película, homicidio, ¿no?
Sí, Julio, de hecho, pues ya estuvimos indagando, lo que se sabe es que sobre este caso del cual escribió Edgar Artunduaga en el año 2012, ya hay un traslado, se trasladó de la Fiscalía de Fusagasugá a la Unidad de Fiscalía Especializada contra el Crimen, aquí en Bogotá. El traslado se hizo el pasado 15 de octubre del año anterior, del año 2015. Así que, pues, de repente este caso de homicidio, que está radicado desde el 2009 en la Fiscalía Fusagasugá, puede tomar otro vuelo ahora desde el búnker en Bogotá.
Y yo no sé qué tan, de pronto Alberto nos puede ayudar con el tema, qué tan común es que el presidente de la República posesione viceministros. ¿Eso es muy habitual o porque uno entiende que los magistrados y los ministros, pero los viceministros también?
Sí, si tiene tiempo, yo creo que es como por hacerle el homenaje, va con su señora, va con sus niños, se toman una foto. Me imagino que es como un tema de agenda, Alberto, no obligatorio.
Sí, no, o de conocimiento, o sea, de la persona.
Claro, entonces, como usted ha dicho, de conocimiento de la persona,
sí,
pero estoy mirando el discurso del presidente Santos cuando le da la bienvenida al Ejecutivo, al ex senador Ferro, le dice exactamente eso, pues que le desea todo tipo de éxitos y que tenga la seguridad que por parte mía, porque lo conozco hace mucho tiempo, porque hemos trabajado juntos, porque nos identificamos, pues tendrá todo mi apoyo para que usted sea éxito. Tendrá, por supuesto, el apoyo del ministro del Interior y del gobierno entero para que sus resultados sean unos buenos resultados. Es lo que le decía el presidente Juan Manuel Santos el 14 de octubre del 2014, cuando él mismo posesionó al señor Ferro como viceministro del Interior.
Él renuncia, pero naturalmente es por un tema de conveniencia y coyuntura política, pero él va a seguir defendiendo que esa es su vida privada, sexual, y que él no en ningún momento ejerció presión ni que hubo ningún delito en su actividad sexual. La explicación de la del portafolio de ofrecimiento de los policías y de congresistas, pues está en un serio problema, Camila, porque los estaban grabando, no sé por qué, los estaban grabando, y esta es una de las grabaciones. Me dicen que hay otras, Camila.
Terrible.
Me dicen que hay otras.
Terrible todo esto, y terrible que llegase a confirmarse de verdad que esa comunidad del anillo existía, como todo está indicando, porque todas las pruebas están llevando a que sí es cierto, porque esto significaría que no es una comunidad nueva y que varios directores de la policía que han pasado por ese cargo, no solo Palomino, conocían de la existencia de esta comunidad, y eso sí sería muy grave, porque ¿cómo puede ser que conociendo se hayan hecho los de la vista gorda?
Sí, y sobre todo tantos años. Bueno, pues la renuncia del viceministro, pues es que no, eso no duró 30 segundos la discusión, Camila, por una razón. ¿Sabe cuál es el resorte del viceministro Ferro? Trata de personas, prosenitismo y explotación sexual. Ese era el frente de trabajo de él. Imagínese.
Sí, claro.
Ya regresamos, esta es la W.
¿Estás ahorrando y estás ahorrando tus cesantías en protección? Tu futuro lo decides con tu ahorro y con tu decisión de dónde ahorras. Ahorra tus cesantías en protección y haz realidad tus proyectos de vivienda y educación. El ahorro es protección. Infórmate en